Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Hernández y estoy jubilado. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo último es el parte médico del Papa Francisco, que te hemos contado hace unos minutos. Sufre una neumonía bilateral. Su cuadro clínico sigue siendo complejo. Está recibiendo una terapia antibiótica con cortisona, lo que dificulta el tratamiento. A pesar de todo, el Papa está de buen humor, ha alternado el descanso con la oración, con la lectura. Ha pedido que sigamos rezando por él. Seguiremos muy atentos a las noticias que lleguen desde el Hospital Gemelli de Roma. Te recuerdo, último parte médico del Papa Francisco, neumonía bilateral. Sobre el futuro de Europa y la guerra de Ucrania, sin duda tema del día y lo que te rondaré. Sobre el futuro de Europa y la alianza de Trump con Putin. Lo que hoy arranca en Arabia Saudí tiene mucho que ver con nuestro futuro como europeos. A ver, este carajal no nos pilla en la Unión Europea precisamente en un buen momento. Alemania está como está, sin Angela Merkel. Francia tiene sus cosas y un Macron muy, muy debilitado. Hungría y otros están en la Unión Europea, pero son pro-Putin. Los ingleses se fueron. Y España, ahí estamos. Con Ábalos, con el fiscal general, con Begoña, con el hermanito, con Puigdemont. Bueno, Puigdemont al margen. En un minuto voy con los socios. Claves. Uno, la gran pregunta. Se lo planteé esta mañana en el Tron a la Herrera. ¿Cuántos soldados muertos estaríamos dispuestos a recibir los españoles si enviáramos tropas a Ucrania? No seamos cínicos, ¿eh? ¿Quién está dispuesto a recibir ataúdes cubiertos con su bandera? Estados Unidos ya ha dicho que bastantes murieron en Normandía, por ejemplo. Los españoles no estamos dispuestos ni a morir por España como para hacerlo por los ucranianos. Dos, sobre ser cínico. Uno de los problemas de Europa es la incultura de la defensa. La falta de conciencia. No queremos defendernos. Que los muertos los ponga otro, como siempre. Tres, Enrique Cerveto me mandó ayer un mensaje y me dio una clave muy interesante. Rusia tiene solo en Ucrania 300.000 soldados. Ucrania, claro, cuenta con 800.000 militares y reservistas. Pues bien, Francia tiene 100.000+, poco más o menos como España o Italia. Dicho de otro modo, España, Italia y Francia sumamos los mismos soldados que Rusia tiene solo en suelo ucraniano. Cuatro, los socios de Sánchez. ¿A dónde pensamos ir con esta banda? Yolanda Díaz, Pablo Iglesias y sus comparsas, absolutamente pro-Putin y anti-OTAN. Los de Bildu Batasuna, ya me contarás. ¿Quién les iba a decir que van a coincidir con Trump? Y Puigdemont, ¿te acuerdas de la trama rusa del Prusés? Pues eso. Cinco. En este sentido, y a modo de conclusión, no olvidemos las influencias rusas en el pasado reciente. A saber, los servicios secretos de Putin malmetiendo y mintiendo con el Brexit, el Kremlin ayudando a que Trump ganara hace 8 años, los espías rusos apoyando el proceso independentista catalán y a Puigdemont directamente, y lo que no somos capaces de imaginar que esté haciendo Rusia en África. En fin, casi en concluyendo. Mantengo sinceramente que la Unión Europea es la mejor región del mundo para ser un jubilado, para que te duelan las muelas o para que ser mujer. Otra cosa es que lo valoremos. Desde Europa, nadie emigraría con su familia hacia el este, hacia Moscú. No te digo hacia Venezuela o hacia Oriente Medio. Somos la mejor región del mundo, a pesar de todos nuestros peros. Ah, y mi postdata. La libertad, la seguridad, las libertades en general cuestan mucho. Y no solo cuestan dinero, que también. Ser europeo cuesta conciencia europeísta, cuesta reconocerlo y cuesta mantener unos valores cristianos que es de en los que se fundó el viejo continente hace ya muchos siglos. Ya ni nos acordamos de aquello Como no nos acordamos ni de la Segunda Guerra Mundial o de cómo nació aquel mercado común, ¿te acuerdas? O lo hemos leído. Los padres europeos, Adenauer, Schuman, Monnet, aquel Winston Churchill. Hoy tenemos en Alemania, vete tú a saber quién, Macron, como decíamos, bajo mínimos, los ingleses fuera de la Unión y nosotros tenemos lo nuestro. Bueno, pues con todo, yo no me cambiaba por un estadounidense, por un ruso, por un iraní o por un chino.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 18 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Estados Unidos y Rusia satisfechos tras el comienzo de las negociaciones sobre Ucrania en Riad.
Casi 5 horas en las que se han puesto las bases para una futura reunión entre Trump y Putin. Desde el Kremlin aseguran que el presidente ruso está dispuesto a negociar con Zelensky en caso de necesidad, entre comillas. Abren la puerta a que Ucrania entre en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Zelensky ha suspendido su viaje mañana a Arabia Saudí para no coincidir con las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia.
Hamas entregará este jueves los cadáveres de la madre y sus 2 hijos secuestrados el 7 de octubre.
El padre fue liberado con vida el 1 de febrero. Los terroristas han informado de que entregarán otros 6 rehenes vivos este sábado. Israel retomará esta semana las negociaciones con Hamas para una segunda fase del alto el fuego.
García Ortiz dice que no dimite porque estaría haciendo una concesión a los delincuentes.
El fiscal general del Estado asegura que ni huye ni se esconde y no quiere dejar a la institución en una situación de debilidad. García Ortiz ha comparecido en el Senado para hablar de la memoria de la Fiscalía.
Para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo. No se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores, los principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído siempre, en las que ha creído toda su vida.
Coldo García entrega informes médicos de varias operaciones en el brazo para justificar que ha cambiado su letra.
Está buenísima. El cuidador de Ábalos ha acudido al Supremo para hacer una prueba caligráfica. Se trata de comprobar la veracidad de unos manuscritos presentados por Víctor Aldama y que demostrarían la existencia de adjudicaciones amañadas. Bueno, Coldo le ha dicho al juez que le tiembla la mano, que ha perdido fuerza y que, claro, que eso pues le cambia la letra.
Ángel,
muy bueno. Muy
Ángel
bueno.
Víctor Torres presenta los certificados que desmienten las acusaciones de Víctor Aldama.
El conseguidor de la trama Ábalos aseguraba que había alquilado un piso para que pudiera utilizarlo con señoritas. El ministro ha enseñado documentos de las compañías aéreas que demuestran que ese día no estaba en Madrid.
Que hay una voluntad por parte de este señor de hacerme daño, en lo familiar también, con acusaciones y vilezas que hoy quedan demostradas que son falsas, que hay una intención de manchar mi honor, mi nombre y aquí creo que también mi imagen y por tanto hay un fin político, un fin político. La pregunta es que no sé quién está detrás de este señor.
Muere un narco en una persecución con una patrullera de la Guardia Civil en Cádiz.
El otro ocupante de la narcolancha está herido. El fallecido es un joven marroquí de 23 años que cayó al mar. Los agentes le lanzaron un salvavidas y una boya para que se agarrase, pero rechazó la ayuda. Un guardia civil se tiró al agua para rescatarle, pero le empujó y murió. La embarcación transportaba 600 kilos de hachís.
Más de un centenar de inmigrantes llegan a Baleares en 4 pateras.
En el Hierro, 84 migrantes de origen subsahariano han sido rescatados cerca del muelle de la Restinga. El cayuco en el que viajaban estaba hundiéndose. Algunos tuvieron que ser recuperados del agua. Y nos quedan los deportes.
Pues hoy se juega la vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de Champions y tenemos nosotros, eso sí, la vista puesta en el partido de mañana en ese Real Madrid-City con un gol de ventaja de momento para los blancos. Ancelotti ya ha dicho que los arbitrajes son mejores en Europa que en España. Guardiola dice que tiene un 1% de probabilidades de ganar.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Martes de aumento de las temperaturas. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 8 grados y máximas de 17 grados. Este miércoles los restos del sistema frontal que nos acompaña y que ha afectado a la península dejarán un predominio de cielos nubosos en la mitad oeste peninsular, en el este, así como en Baleares. Son probables las precipitaciones débiles y dispersas en la mitad suroeste de la península y además aumentarán las temperaturas máximas en Baleares, mientras que descenderán en Andalucía y en Ampurdán.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El estrés prolongado en el tiempo, estrés crónico, mantiene nuestro cuerpo en estado de alerta constante. Provoca fatiga, ansiedad, insomnio, problemas digestivos. A largo plazo puede causar enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas como la fibromialgia. Además, afecta a las bacterias buenas de nuestra microbiota intestinal que regulan la digestión, la inflamación y la producción de neurotransmisores esenciales para nuestra salud física y emocional. Estudios recientes ponen de manifiesto que ciertos probióticos, además de desempeñar un papel clave en nuestro sistema inmunitario, digestivo y respiratorio, también mejoran los síntomas del estrés y la ansiedad. El doctor Tomás Olleros es presidente de Laboratorios Farmasierra. ¿Qué tal, doctor Tomás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Encantado de hablar con ustedes.
Igualmente. Gracias por la consulta, doctor. ¿Cómo ayudan los probióticos a reducir el estrés, en líneas generales, el estrés y sus síntomas?
Los probióticos son complementos alimenticios que tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud. De hecho, favorecen la producción de neurotransmisores, como es el caso de la serotonina, que ayuda a regular nuestro estado de ánimo y los niveles de ansiedad. También actúan sobre la composición, estos probióticos actúan sobre la composición y la función de la microbiota intestinal, que está relacionada con los niveles de estrés corporal y con los estados de ansiedad y de depresión. Su modo de acción, pues, modula el eje intestino-cerebro, reduce la inflamación debido precisamente a la interacción que tiene con el sistema inmune y, en definitiva, de esta interacción con el eje intestino-cerebro surge el beneficio de ayudar a reducir los síntomas del estrés, a mejorar la calidad del sueño, la ansiedad, la fatiga, la tristeza, esa sensación de incapacidad de que no podemos con las cosas y mejoran la inestabilidad emocional. Uh-huh. También nos ayudan a mejorar la concentración porque nos da energía y regula algo muy importante, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés.
Cuando hablamos de probióticos, los que no sabemos, lo hacemos así como en general. ¿Todos son iguales? ¿En qué se diferencian?
No son todos iguales. Los probióticos ni siquiera sirven para lo mismo. Cada uno tiene una acción específica. Su gran diferencia está en que sean del mismo género, que sean de la misma especie o de la cepa. Si son diferentes, sus efectos van a ser diferentes. Y de hecho hay probióticos específicos para las distintas sintomatologías.
¿Por qué?
Por otro lado...
Sí, perdón. No, por otro lado...
También hay probióticos que tienen efectos beneficiosos sobre la salud mental. Y en ese caso son esos probióticos específicos que se llaman psicobióticos. Uh-huh. Por eso, a no ser todos iguales, no servir para lo mismo, pues es fundamental que elijamos aquellos probióticos que contengan una cepa específica que haya demostrado su eficacia para reducir los síntomas, en este caso, que nos compete, del estrés. Y este es el caso de la bacteria Bifidobacterium longum y la cepa concreta 1714.
Precisamente, me lo ha dejado botando, doctor. ¿Por qué Bifidobacterium longum y la cepa 1714 es tan efectiva?
Porque es una cepa natural. Bifidobacterium longum 1714 es una cepa natural que le tenemos todos en el intestino y es una de las primeras bacterias que la madre transmite al bebé al nacer. Esta cepa ha demostrado en ensayos clínicos de estrés agudo y de estrés crónico ser efectiva en la modulación de la respuesta al estrés. Hace que no se produzca un exceso de cortisol y que este nivel de cortisol vuelva a su nivel normal en un tiempo razonable. Los ensayos clínicos nos han demostrado que una cápsula diaria de Bifidobacterium longum 1714 a partir de 2 semanas empieza a ayudar a gestionar mejor el estrés, nos mejora la calidad del sueño. El sueño o la falta de sueño es un primer indicador de que puede haber un problema de estrés. También nos ayuda a proporcionar energía, nos da vitalidad y también interacciona, precisamente por esa interacción con el eje intestino-cerebro, mejora nuestro estado de ánimo. la ansiedad, nos disminuye la irritabilidad y también se está demostrado que mejoran las relaciones sociales.
Bueno, pues tomamos nota. Muchas gracias, doctor Tomás Olleros, por la consulta.
Muchísimas gracias a ustedes.
Aunque el estrés es inevitable en muchas situaciones de nuestra vida, mantenerlo bajo control es esencial para proteger nuestra salud física y mental. Hemos sabido más sobre este tema gracias a Zenflore, el probiótico que te ayuda a manejar el estrés.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿De qué te ríes?
De que cumples absolutamente todo lo que estaba contando el doctor. Lo del estrés, lo de dormir poco, los atascos. Absolutamente todo. Yo creo que te tienen que mandar una
Zenflore,
caja.
Vamos, Zenflore.
Cantidades industriales, sí, sí, sí. Por favor, aquí en la linterna ya.
Ya están tardando. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pilar Alegría, portavoz del gobierno, Onekane.
El ala socialista que insiste en que habrá que tributar si se cobra el salario mínimo. La mesa del Congreso ha admitido las iniciativas de PP, de Sumar y Podemos para impedirlo. Ahora el gobierno tiene 30 días para decidir.
¿Qué va a pasar dentro de un mes, de 15 días? Yo no puedo, lógicamente, adelantar ninguna pantalla. Hombre, desde luego, autocrítica siempre hay que hacer. Y todo es mejorable. Ahora bien, yo sí que les haría, desde luego, una autocrítica muy dura si este gobierno hubiera mantenido el salario mínimo a los 735 euros que lo dejó el Partido Popular.
¡Hombre! Ya estaba cerrando mucho. La culpa era del novio de Ayuso. La falta de eso. Javier Milei, en una televisión argentina.
El presidente argentino que estaba grabando una entrevista en la que le preguntaban por la estafa en la que él está involucrado. Y cuando el periodista saca el papel de Milei en la difusión, un asesor del presidente interrumpe para censurarlo.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente. ¿Qué? Con esa parte. Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. ¿Qué? Sí. Sí, yo sé por qué. Por el juicio.
Sí, sí.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. ¿Cómo veníamos?
No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo.
Pues nada, es lo que tiene. Sí, el sí. Corta pega mal hecho. José Reñones, en el juicio por matar a su mujer y a su hija de 11 meses, fue en 2021.
Y ha confesado que sí que atacaba a la pequeña para hacer daño a su pareja y que las amenazó porque es muy bocazas, pero que él no las asesinó. La fiscalía pide prisión permanente revisable.
Yo atacaba a la niña porque yo sabía que la niña no se enteraba y así le hacía daño a ella.
¿Quería hacerle daño a Eva?
Sí, me ofusqué y me quería hacerle daño, no sé por qué.
Joder, dice la niña no se enteraba. Félix García es portavoz de la patronal de fabricantes de vehículos, ANFAC.
La producción de vehículos, que se ha desplomado casi un 30% en enero por los ajustes en los turnos de trabajo de los centros de producción. Este recorte también se ha notado en las exportaciones.
Si tenemos en cuenta que 9 de cada 10 vehículos que fabricamos en España se exportan, eso quiere decir que nuestros principales receptores, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, pues tienen un mercado estancado.
Y el sonido musical, Manuel Carrasco.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios.
Manuel Carrasco, que es parte del cartel del concierto Cadena 100 Solidarios, que se celebra el 15 de marzo en Madrid a beneficio de Manos Unidas. Y junto a él van a estar en el escenario Amaral, Antonio Orozco, Vanessa Martín, Beret o Pablo López. Aún quedan entradas, pero eso sí, hay que darse prisa porque quedan muy pocas.
Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. Empieza por el Zenflore. Pues.
Ahora te lo traigo con un vasito de agua.
En un botijo.
Sí, perfecto.
Por eso es mi amiga, para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ooh.
Ayer te contamos la historia de Soledad y Desiderio, ¿te acuerdas? Un matrimonio de Palencia que lleva más de 60 años juntos. Ahora ambos afrontan la necesidad de mudarse a una residencia y lo aceptan, pero pedían una cosa: seguir estando juntos. Están enfermos, los dos padecen Alzheimer en diferente grado y por eso la administración les denegaba que pudieran estar juntos en una misma residencia. Su hijo José ha intentado que la administración mande a sus padres al mismo centro para que puedan seguir juntos y para ello comenzó una recogida de firmas. Pues bien, después de recoger más de 95.000 firmas a través de la plataforma change.org, hoy José se ha reunido con la responsable de la Junta de Extremadura y le han ofrecido una plaza conjunta en una residencia. Sus padres pueden entrar a vivir unidos en menos de 15 días.
A mí me ha ido bien ofrecer una residencia para los dos, para que estén juntos, siendo los dos como usuarios del sistema de mayores de la Junta de Extremadura.
Ahora José y sus hermanos tienen 2 días para responder a la Junta de Extremadura sobre si aceptan la plaza. Es cierto que sus padres podrán convivir juntos, pero estarán lejos de casa, ya que la residencia que les ofrecen no está en Plasencia.
La residencia está en Villa Mesías y ofrece servicios básicos de una residencia. No está especializada en Alzheimer, pero bueno, siempre se puede pedir el traslado a una residencia especializada como son los Pinos en Plasencia.
José también está intentando que nadie vuelva a ser separado a la fuerza por la administración. Por eso le ha transmitido a la Junta su deseo de que cambie la norma para otras personas de cara al futuro.
Han dicho que valoran cada caso, que son muy sensibles y que la Junta tiene un plan un poco más avanzado que el Gobierno central para tener en cuenta estas situaciones.
Ahora mismo el único plan que manejan María Soledad y Desiderio es disfrutar de sus últimos años juntos, ya que aunque el paso del tiempo les esté haciendo olvidarse de muchas cosas por culpa del maldito Alzheimer, todavía no se han olvidado el uno del otro. Fíjate, ya no reconocen los nombres ni a los hijos. Ella está en un estadio de la enfermedad más avanzado, pero sigue queriendo a Desiderio. Damos un paseíto por las redes, siguen las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania. Bueno, siguen, digamos que están empezando. Hola Silvia.
Hola Ángel. David dice, si Europa quiere hacer algo, no debería dejar que se aplaste a Ucrania en esas negociaciones. También nos ha llegado el mensaje de Gloria. Creo que Trump lo está enfocando fatal, pero le digan lo que le digan, me temo que le va a dar igual. Además, lanzamos una pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a mandar soldados a Ucrania y recibir muertos? Bueno, es la pregunta que haces hoy en el videoblog, que podéis ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 8 en Canarias. En nuestro tema del día, vamos a hablar del narcotráfico en la provincia de Cádiz. Desde Algeciras, toda la costa de Cádiz, hasta Sanlúcar de Barrameda, Guadalquivir arriba, hasta Sevilla. Luego sale Marlaska diciendo que los narcos están acorralados. Hoy, otro muerto en una operación, en un incidente con la Guardia Civil, en la desembocadura del Guadalquivir. A las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía hablaremos sobre tecnología, como todos los martes, con nuestro consultor Mario Yáñez. Hoy vamos a preguntarnos, vamos a indagar qué pasa con las tierras raras en Ucrania. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en determinada región? ¿Cuál es el interés de Rusia en el litio en otra región de Ucrania? A lo mejor la solución, como siempre, es la pasta para llegar a un acuerdo de paz. Y esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Expósito, estamos en un montón de redes sociales. Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, donde escuchamos tus notas de voz, el 600544555. Y también en Instagram, en Expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Llamadme inmediatamente a Manolo Lama. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, aquí me tienes preparado para contarte, evidentemente, la última hora del partido de mañana a las 9 de la noche entre el Madrid y el City, con ventaja para los de Ancelotti 2-3, y toda la movida que tiene que ver con el arbitraje en el fútbol español. Y la última, nuestros compañeros del Español han dado una noticia en la que dicen que Munuera Montero participaba en una empresa que tenía relación con la Federación, con la Liga, con algunos clubes españoles y extranjeros, y habrá que ver si eso es compatible con arbitrar. Vamos, que si éramos pocos, ya sabes lo que ocurrió.
Sí, sí, joder, el esquema de la relación societaria de quién, dicen, madre mía, en mi vida.
Sí, no, ahora ya.
Habrá que estar atentos.
Venga,
te espero, Lama.
Y medio empiezo.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Thank you. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
La guerra entre el Real Madrid y los árbitros de nuestro país continúan. Después del arbitraje de Munuera Montero el otro día en Pamplona, las críticas del Madrid, los vídeos de Real Madrid Televisión, la respuesta de los árbitros solidarizándose con los insultos que había recibido el árbitro jienense, hoy a las 2:30 de la tarde, Real Madrid Televisión emitía este vídeo.
4 penaltis no señalados. Una expulsión injusta. Una mentira. Y cánticos y expresiones de odio que los colegiados no reflejaron en el acta. Esa fue la actuación de Munuera Montero y Trujillo Suárez en el Osasuna.
72 Real horas después, el Real Madrid sigue agitando la llama del enfado que tiene el madridismo con los colegiados. Pero atención, porque la noticia Munilla ha saltado esta mañana cuando nuestros compañeros del Español, ¿qué es lo que han publicado?
Sí, es una información, Manolo, del Español que luego completan así marca, y es que la Federación investiga a Munuera Montero por un posible conflicto de intereses, porque tiene negocios paralelos que podrían ser incompatibles con el arbitraje. Es o ha sido socio de altos cargos de la Liga y del VAR en una red empresarial con clientes como la UEFA y como la Federación Española, y ojo, también con clubes como el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Munuera habría borrado todo rastro suyo relacionado con la empresa Talentus Sport en las últimas horas y se podría enfrentar a una sanción de hasta 5 años y 100.000 euros. Incluso, según OK Diario, ha colocado lonas para tapar un mural de Messi que tiene en el jardín de su casa.
Bueno, aquí la pregunta foto es clara y directa. ¿Hay reacción por parte de la Federación Española de Fútbol? ¿Hay reacción por parte del Comité Técnico de Árbitros?
Sí, es de última hora. La Federación informa que el Comité de Cumplimiento, en aras de buena gobernanza, analiza si la empresa a la que está vinculada José Luis Munuera Montero tiene algo que ver con la Liga, la Federación, la UEFA o algunos clubes. En breve, según ha podido saber COPE, va a haber comunicado del propio Munuera Montero, donde va a confirmar que su empresa no tiene absolutamente ninguna vinculación ni con clubes ni con ninguna institución, sino que es la empresa de uno de sus socios, Sergio Sánchez Castañer. De momento, y hasta que se esclarezca el caso, el Comité Técnico de Árbitros no le va a designar partido.
Bueno, lo que sí podemos decir es que el tema de los árbitros y del Real Madrid sigue muy caliente. Hoy ha ocurrido un episodio en la rueda de prensa del equipo blanco sorprendente, porque Miguel Ángel Díaz, Fede Valverde, el uruguayo, era el designado por el Madrid para salir a hablar del partido del City, y cuando le han preguntado por los árbitros, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, sonaba sincera, Manolo, la respuesta del mañana capitán del Real Madrid cuando se le ha pedido su opinión acerca de todo el escándalo arbitral. Valverde no se subió en la sala de prensa a la reiterada queja del club y prefería guardar sus energías para gastarla mañana en el campo.
Bueno, siempre dije que yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho, y cuando se les hace las cosas bien jamás tampoco se les halaga, cuando tienen buenos partidos, cuando tienen hacen cosas correctas.
Evidentemente las declaraciones de Valverde han sorprendido, porque se desmarcaban de la línea dura que había marcado el equipo blanco contra los árbitros. Pero este aquí, que Munilla, ¿qué ha pasado horas después?
Pues que una hora más tarde, y ante el revuelo formado en redes sociales, Valverde matizó sus palabras en un tuit. No quiero que me malinterprete nadie. Aclaro a nuestra afición que si hoy no hablé de los arbitrajes fue porque me conozco. Esto lo pone en mayúsculas. Y porque debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga y no lo olvido, pero hay que poner el foco en mañana y yo estaré al 100% como siempre. Termina Valverde.
Bueno, hay que apuntar y hay que preguntar, David Sánchez, Radio Marca, si tú crees que esta rectificación del pajarito Valverde es desde la convicción personal o desde la presión del club.
Evidentemente Fede Valverde recula por lo que pueda pensar el madridismo después de haber dicho lo que ha dicho en sala de prensa, que era un mensaje ejemplar y de respeto hacia el estamento arbitral. Seguramente ha llegado a casa, ha entrado en redes sociales y ha visto que la reacción del madridismo no es la que él esperaba. Es una recogida de cable en toda regla, porque parece que cierta parte del madridismo no permite que uno de los suyos se desvíe un centímetro de esa guerra abierta entre el Real Madrid y el estamento arbitral.
Claro, pero mañana hay un nuevo árbitro que va a dirigir el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Miguel Ángel Díaz, hoy Ancelotti ha vuelto a hablar de los árbitros, aunque ha querido diferenciar entre los españoles y los europeos.
Sí, ha vuelto a manifestar que en los tres últimos partidos los árbitros han perjudicado al Real Madrid con sus decisiones, aunque no ha dicho ni que la liga esté adulterada ni ha querido responder a la pregunta de si cree que el comunicado del club les está perjudicando más todavía. Ancelotti cree que habría que retocar las funciones del VAR y asegura fiarse más de los árbitros europeos que de los españoles.
Es algo bastante sorprendente lo que está pasando. Obviamente no estamos contentos de lo que ha pasado. Son tres partidos donde creo que nos han perjudicado algunas decisiones que todavía no entendemos.
¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos?
Sí, porque creo que habla la estadística. El VAR interviene cuando solo es necesario. Hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país.
A ver, Pedro Martín, ¿mañana quién pita? ¿Se puede sentir Ancelotti y el madridismo tranquilo con el árbitro designado por la UEFA?
Bueno, vamos a ver, mañana pita el rumano Kovács, que fíjate, ha pitado tres partidos al Madrid, en los tres han marcado 7 goles. 4-3 en campo del Manchester City en 2022, 2-5 en Liverpool en 2023 y 5-2 en el Bernabéu ante el Dortmund en 2024. Chorro de goles que no es descartable que se repita mañana. Kovács inició esta temporada después de recibir una lección en la última Eurocopa, cuando en el Turquía-Chequia se lió la manta a la cabeza y batió el récord de tarjetas en un partido. Ahora está más tranquilo.
Bueno, veremos a ver lo que pasa, pero sí que es cierto, Miguel Aguilar, que esta pregunta que lanza al aire Ancelotti de que en Europa se pita mejor que en España, ¿tiene algún argumento? ¿Tienes datos para decir si tiene o no razón el italiano?
Pues sí, no, Manolo, depende. ¿Que en Europa se pita distinto? Sí. ¿Que en Champions se pita distinto? También, porque la Liga Española es en la que más falta se hace y en la que menos tiempo efectivo se juega. Ahora bien, a lo que se refiere Ancelotti de que en Champions hay menos intervenciones VAR, ahí no tiene la razón, porque la Liga Española y la Champions son las dos competiciones donde más se usa el VAR, una vez cada dos partidos de media. Motivos para quejarse tendría Ancelotti y cualquier equipo si la comparación la hiciésemos con las cinco grandes ligas europeas. En la Liga llevamos unas 120 revisiones VAR, mientras que en la Premier llevan 70 revisiones. Es casi el doble en España que en Inglaterra y un 22% más intervencionista el VAR aquí en España que en la Liga Italiana.
Bueno, ya saben que mañana el comité de competición tendrá que decidir la sanción que le cae a Jude Bellingham. ¡Ojo! Los árbitros de Europa saben idiomas. Cuidadito con lo que se dice. Hoy Melchor Ruiz ha querido opinar Pep Guardiola, que sabe idiomas, del famoso fuck off o fuck you.
Sí, le hemos trasladado esa pregunta a Manolo porque evidentemente él lleva tiempo en la Premier, está en el contexto de los partidos, de los jugadores, se ha oído y hemos dicho que se utiliza esa expresión fuck off con bastante naturalidad y normalidad en la Premier, y le hemos trasladado esa pregunta a Pep Guardiola si nos podría decir la diferencia entre fuck you y fuck off y si es normal que lo hagan los jugadores en la Premier.
Mi inglés es bueno, pero nunca he llegado a entender el fuck off for you. Entonces, no he llegado. Déjame un poco más de tiempo, años en Inglaterra, entonces lo llegaré. Ha habido insultos toda la vida, desde que el fútbol es fútbol, ¿verdad? Las decisiones se toman, pues se toman, yo qué sé. El problema no es la traducción, es la intención, ¿no? Es preguntarle a Jude qué intención tiene que decirle, si es fuck you o fuck off, cuál era la intención. Esa es la que cuenta. Tú puedes hacer un insulto y con una gran sonrisa y es hasta cariñoso. ¿Qué intención tenía? Solo él y Monuera, el árbitro Monuera, ¿no se llamaba? No lo he visto porque lo he leído ahora que están investigando por posibles cosas. ¡Wow! Dejarles en paz. Es lo mejor que podemos hacer entre todos, dejarles en paz.
Pues lo siento, Guardiola, porque nosotros vamos a tener que seguir hablando de árbitros, del lío de ayer de Montjuïc entre el Barça y el Rayo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
No hace falta que se lo diga. Ayer ganó el Barça 1-0 al Rayo, ganó de penalti, el Barça es nuevo líder, pero hubo tres jugadas polémicas y queremos buscar reacciones. Vamos a ver, la primera, ¿hubo penalti de Ford a Mumin, Pedro Martín?
Bueno, a mí me parece un agarrón leve de los muchos que hay en cada partido de un defensa que fija un delantero. Mumin, de hecho, ni protestó. Ahora, esta acción cobró importancia después de lo que sucedió a continuación entre Cis e Íñigo Martínez.
A analizar esas dos, pero en el global, el presidente del Rayo, Ganga, estaba cabreado con el arbitraje de Melero López.
Fue respetuoso en el partidazo Manolo, aunque dejó bien claro que perjudicaron al Rayo. Le pareció que el gol de Jorge de Frutos era legal y que debieron pitar los penaltis a Mumin y a Patecis. Martín Presa asegura que es un problema de criterios y que sus quejas, eso sí, no van a ir a más.
Es un tema legislativo más que de árbitros. Yo creo que árbitros, se lo he dicho, creo que tenemos los mejores árbitros, no de Europa, del mundo.
¿Le va a pedir usted explicaciones a la federación después de lo de hoy? ¿Va a hacer como otros clubes un comunicado o esto se queda en estas declaraciones que está haciendo y punto?
Esto se queda en estas declaraciones. Al final, pues han tenido un error. Yo no tengo duda de que son profesionales y pueden equivocarse, pero nosotros no vamos a hacer comunicados. Yo creo que al final también hay que poner cordura. Esto es pues, por un error que se pudo tener o no.
Pedro Martín, segunda jugada, que a la postre valió la victoria del Barça. ¿Hay penalti sobre Íñigo Martínez?
Mira, si hubiera pitado el árbitro de campo el penalti, el acierto sería indiscutible. Más aún si le hubiera ayudado el asistente de esa banda, que se inhibió, claro. Pitado por VAR es un acierto escandaloso. Después de un sinfín de penaltis idénticos en esta liga, pasados por alto, al Rayo le tocó la China y sufrió el primer penalti en esta liga señalado por VAR por un agarrón fuera de la zona de influencia del balón.
Bueno, de Íñigo Martín, al que le hicieron el penalti, al entrenador del Rayo, Íñigo Pérez. Fer Justo, ¿dijo algo el técnico de Vallecas?
Pues una vez más, y como lleva haciendo toda la temporada, Íñigo prefirió mantenerse al margen de cualquier decisión arbitral, y eso que tuvo que esquivar varias preguntas. Habló de una línea que prefiere no cruzar, a pesar incluso de entrenar al único equipo sin penaltis a favor en lo que va de temporada. Eso sí, aunque el técnico del Rayo no surfease la gran ola de críticas hacia los árbitros, ayer en Movistar dejó una interesante reflexión.
Lo primero, que entiendo la dificultad de la profesión de árbitro, muchas veces me he manifestado sobre ello, y es la única persona que entra a un estadio y que, quitando su familia, no tiene quien le anime o quien le ayude. Entonces, partiendo de esa empatía, tengo una opinión sobre lo que sucede en cada partido y respecto a la actuación arbitral, pero no me mantendré en la línea de no
pronunciar. Bueno, que no lo quiere decir. Y por último, la última jugada, gol anulado al Rayo de Frutos. ¿Hay fuera de juego posicional que interviene y perjudica al Barça y beneficia al Rayo, Pedro?
Es un fuera de juego discutible, pero si los árbitros interpretaron de primeras, sin ayuda del VAR, que Enteca influía en la acción defensiva de Íñigo Martínez, yo tengo que aceptarlo y asumir la decisión.
Aguilar, ¿y los futbolistas estaban muy cabreados, los del Rayo, digo?
Semblante serio de todos ellos, Manolo, pero ninguno quiso elevar excesivamente el tono cuando fueron preguntados por Melero López. Al contrario, se mostraron muy conciliadores y comprensivos con los errores del colegiado. Eso sí, en más de un momento parecía que se estaban mordiendo la lengua. Estos son Isi Palazón, Randy Enteca y Augusto Batalla.
Respetamos al árbitro. Cuando los equipos juegan, para mí hay que pitar el penalti en los dos lados, ¿eh?
Bueno, no me gusta hablar mucho del arbitraje. Sí, creo que hay acciones en donde... Pero bueno, dije que no iba a hablar y no voy a hablar.
Por las posibles consecuencias que pueda haber.
No, por una cuestión de respeto, todos hacemos nuestro trabajo.
Bueno, a ver, Canga, entonces explícame, ¿por qué el Rayo, que ayer fue claramente perjudicado, no es tan beligerante contra el arbitraje como otros clubs cuando se sienten perjudicados?
Es que el Rayo, Manolo, ni siquiera alzó la voz contra el Barça en el caso Negreira. Y eso que tiene motivos para quejarse, anoche especialmente por lo que pasó y todos vimos en Barcelona, y porque hoy se cumple un año del último penalti a favor que le pitaron al Rayo en Liga, un año. Presa respeta mucho las instituciones y no se mete en líos. Íñigo Pérez siempre se ha sido comedido. Incluso dice que hay que ayudar a los árbitros y los jugadores no quieren sanciones. Pero ya te digo que internamente en el club anoche se hablaba de atraco por el arbitraje de Melero López, casualmente contra el Barcelona.
Por cierto, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que de momento no tiene competencia sobre los árbitros, Avilés sí que ha querido hablar de los colegiados españoles.
Sí, lo que ha hecho Manolo es desmentir que la competición esté adulterada, lo ha hecho tajantemente, aunque ha reconocido que el arbitraje actual es mejorable. Tebas entiende que el ambiente está muy caldeado y ha explicado así el estado de ánimo de los clubes españoles.
Todo el mundo está muy descontento con el sistema arbitral. El otro día tuvimos una reunión con Medina Cantalejo, los 42 clubes. Que no vino el Real Madrid, por cierto, 41. Pero estuvimos todos los clubes y fue una reunión dura donde se le dijo a Miña Cantalejo, Rubén Espero y a Clos Gómez cosas que pensamos que hay que cambiar seriamente el tema arbitral. Si del resto de los clubes tuviesen también televisión como el Madrid Televisión, esto sería un infierno, ¿eh?
Bueno, pero atención, no todos los clubes tienen televisión, pero todos los clubes sí que tienen departamentos de comunicación. Ha dicho hoy Ancelotti que él jamás hubiera pitado el penalti que el otro día le pitaron a Lenormand en el encuentro entre el Atlético y el Celta. ¿Y el Atlético de Madrid qué quiere decir en toda esta historia? porque nadie le ha dado vela en el entierro, pero Antonio ha vuelto a sacar un comunicado.
Bueno, ha vuelto a sacar un tuit con su cuenta oficial, con un dibujito que habla de una señal de peligro con un engranaje de maquinaria y literalmente reza lo siguiente: la maquinaria lleva varias semanas en marcha y tritura todo lo que se pone en su camino. A ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo. Y además menciona y etiqueta a la Federación, al Comité de Árbitros, a la Liga y al Consejo Superior de Deportes.
Con todo este panorama, le vamos a preguntar a Guas y a Emilio Pérez de Rozas y a ustedes, a los copenautas, si están decidiendo los árbitros el Campeonato Nacional de Liga.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, la parejita. Vamos a ver, ¿están decidiendo los árbitros en la liga? Tomás, mójate de una vez, por Dios.
Están influyendo en el resultado de muchos partidos, Manolo. Demasiados. Por arriba y por abajo. Vete a Vitoria, te pones en una calle y preguntas. Oye, ante el asombro de los beneficiados. En la prensa de Barcelona de hoy, la crónica, por ejemplo, de la ABC de Salvador Sostres titula Liderato y atraco al Rayo. Querido, que su labor es manifiestamente mejorable, no admite discusión, como tampoco que arrastramos lo de Negreira desde que se supo todo esto, estamos en cuestión. Y además de todo eso, que no se ha hecho ni se hará nada, arrastramos el peor enemigo del árbitro de campo, que es el VAR. El árbitro de campo ha dejado de arbitrar, es el tío que está arriba. Por tanto, ¿quiénes claman por una renovación total de todo esto? El Madrid, por ejemplo, tiene más razón que un santo y es urgente.
Bueno, tú que eres un tío leído, como lo acaba de demostrar. Emilio, tú que eres otro tío leído. Sinceramente, ¿tú crees que los árbitros están decidiendo la liga?
Yo soy, Manolo, yo soy un tío leído y escuchado. Y llevo toda la vida escuchándote a ti. Y llevo toda la vida oyéndote decir que ya vale de que Barça, Madrid y Atlético se quejan, que siempre son los más beneficiados. Mira, si los árbitros están manipulando la liga, si están llevando la liga con un joystick de estos de la Play, es que son unos dioses, porque la liga está 24 jornadas después, 51 puntos en el Barça, 51 puntos en Madrid, 50 puntos en el Atlético de Madrid. Estos tíos son unos fenómenos, nos han metido en una liga que hace 10-15 años que no hay nada tan igual, tan emocionante, tan divertido. Estos tíos son unos genios, macho.
Qué grande.
¿Y los copenautas, Chato, qué es lo que te dicen a ti?
Demasiadas polémicas arbitrales en la liga y así se refleja en nuestra encuesta de @deportescope, en la que el 65% cree que los árbitros están decidiendo esta liga, el 35% no ve que los arbitrajes estén siendo claves en este campeonato.
Por favor, paz, vamos a hablar de fútbol.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
A las 9 de la noche en el Bernabéu, ganó el Madrid 2-3 en el Etihad. Lo tiene en la mano para meterse en la siguiente ronda. Última hora de los de Carleto Miguelito.
El equipo, Manolo, está concentrado desde hace casi 20 minutos. Buenas noticias para Ancelotti porque están en la convocatoria Rüdiger, Alaba y Lucas Vázquez, aunque el gallego no estará disponible. En cuanto al 11, va a ser titular Rüdiger al lado de Asensio. Esa va a ser la pareja de centrales. Valverde, algo tocado, va a ser lateral derecho y la batuta será para Dani Ceballos. La única duda en el 11 es saber quién le acompañará, si Tchouaméni o Camavinga, por supuesto, juegan los cuatro de arriba.
Última hora de los ingleses, Melchor Ruiz.
El Real Madrid ha llegado esta misma tarde con más confianza que en la ida. Han entrenado por la mañana en Manchester. Lo han hecho a Kerr, Rubén Díaz, Grealish y Haaland con normalidad. Pep Guardiola tiene las bajas de Rodri, Akanji y Bob. Y una de las preocupaciones de Pep es quién va a ser el lateral derecho para tapar a Vini.
Millán, dime la verdad, ¿te esperas un City diferente al que vimos hace una semana en Inglaterra?
Sí, yo me espero un equipo diferente. Para empezar, en el 11 tendrían que entrar Nico y Marmoush, dos fichajes de invierno que ya mostraron el fin de ante el Newcastle, que pueden ser muy útiles, y luego el resultado obliga a ser un equipo más ambicioso del que vimos en Manchester. Al final, jugadores como Grealish o De Bruyne, que fueron titulares, están en una forma más baja, y aunque con Guardiola nunca se sabe, muy diferente o no, yo lo que creo, Manolo, es que no lo pondrá nada fácil.
¿Cómo nos gusta cuando hay eliminatorias de este estilo hablar de porcentajes? Hace 5 días le preguntaron a Guardiola porcentajes del City de pasar la eliminatoria.
El margen de opciones de ganar en el Bernabéu, y todo el mundo lo sabe, no sé si llega al 1% o no sé cuánto.
Un 1%. ¿Ha respondido Miguelito y Carlo Ancelotti a esto?
Sí, Manolo, pero no se lo creía. Considera que era una estrategia de Guardiola para llegar al Bernabéu con piel de cordero, aunque el italiano estaba seguro de que el mensaje a sus jugadores no iba a ser el mismo.
De verdad, él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido. ¿De verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo que sea. Nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado en la ida, donde ha salido bien.
Vamos, que no se lo cree. Y Melchor Ruiz, ¿hoy Guardiola venía con esa piel de cordero o no?
Bueno, yo lo he visto relajado, bromista. Manolo, le hemos trasladado la respuesta de Carlo Ancelotti y le hemos preguntado si se había incrementado ese porcentaje de cara al partido de mañana. Y como estaba bromista, ha dicho esto.
¿Tú me crees que tenemos lo que dije, que tenemos un 1%?
No me mojo.
Va, hazlo, joder.
No, yo creo que tenéis más.
Pues tenéis razón. Esta vez os mentí. Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pero esta vez tenéis razón. Mira, habéis acertado.
¿Cuánto crees que puedes tener?
Lo que es verdad que dije el comentario, porque después del partido en Inglaterra, básicamente, y aquí, básicamente, estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3, creo que no daba un duro nadie por nosotros. El 9% estaba ahí. La verdad que pasan las semanas, los días, pues bueno, uno se anima. Pero no es el mejor resultado para, evidentemente, defender, pero intentaremos, claro que sí. Así que Carlos ya no me tiene que comentar nada antes del partido.
A ver, Guille, tú no me mientas. Porcentaje de la eliminatoria entre el Madrid y el City.
Pues a ver, yo creo que es muy favorito el Madrid después del resultado de la ida, pero sobre todo de las sensaciones. Vimos a un City en muy mal estado de forma, aunque es verdad que el fin de semana ha jugado muy bien y ha goleado contra el Newcastle. Yo creo que el City tiene más del 1% que dice Guardiola, porque al final son buenos jugadores que prácticamente se juegan la temporada en este partido, si no quieren quedarse sin títulos. Así que cuidado, porque además el ambiente en el Madrid está un poco enrarecido con tanto comentario arbitral y se está hablando poco del partido.
Bueno, vamos con cosas que ya han debido terminar. ¿El Milan Feyenoord ha terminado, Millán?
Ha terminado, Manolo, y eliminado el Milan. Empate a 1 en San Siro y el Feyenoord hace valer el 1-0 de la ida. Se mete en octavos, le espera el Inter de Milán o el Arsenal.
Recuerden que el Milan fue aquel que ganó al Bernabéu, que algunos hablaban de favorito para la Champions. Bayern, Celtic de Glasgow, Mansilla. 2-1 para los alemanes, ¿qué noticias?
No debería tener problemas el Bayern para pasar a octavos, Manolo. Evidentemente es muy superior al Celtic, no ha perdido en casa en toda la Champions, sale Kompany con todo arriba, lógicamente, Olise, con el renovado Musiala, con Gnabry y con Harry Kane en punta.
Benfica-Mónaco, 1-0 para los portugueses, Avilés.
El Benfica es favorito, Manolo, tiene la baja de Ángel Di María. El Mónaco llega con ausencias importantes en el centro del campo, como Murrati y Zakaria, además de Vanderson en el lateral derecho, los tres por sanción. El ganador podría ser uno de los rivales del Barça.
Arauz, cuéntame, Atalanta 1, Brujas 2, ganaron los belgas en su campo, ¿con qué noticias?
Pues el equipo italiano tiene que remontar, Manolo, y lo hace sin su gran estrella, sin el nigeriano Lookman, que sale de lesión y al menos estará en el banquillo y en el Brujas. Repite el 11 de la ida, juega Ferran Jutla en punta.
Prepárense porque comunicado de Munuera Montero después de lo publicado en el día de hoy por El Español. Se
una
lo
motera nace.
Ya.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, tenemos ya comunicado del árbitro jienense que vive en Córdoba.
Sí, es noticia de última hora. Ese comunicado empieza de la siguiente manera. En estos últimos meses ha quedado evidenciado el ataque desmesurado hacia el colectivo arbitral, en esta última ocasión siendo yo el protagonista. Munuera Montero asegura que su empresa, Talentus Sport Speaker, es una empresa participada por él que jamás ha facturado de su creación ninguna cantidad a ninguna entidad deportiva, a ningún club, a ninguna federación ni a ninguna empresa en la industria del deporte. Luego explica a qué se dedica esa empresa y finaliza anticipando que va a ejercer las acciones civiles y penales contra todos los medios que de manera intencionada o temeraria han difundido falsedades o informaciones incorrectas.
Bueno, pues habrá que seguir con el lío. Hablando de lío, lo de Koundé ya empieza a ser caso de Dembélé. Otra vez llegó tarde en el día de ayer, otro tirón de orejas de Flick. ¿Le han comprado el despertador, Elena?
Bueno, de momento no, pero lo harán, porque llegar un minuto tarde con Flick tiene consecuencias deportivas, lo sabe Koundé, reincidente. Ayer recibió otro castigo en forma de suplencia por llegar tarde a una charla técnica de partido. Ya lleva 3 castigos, Vitoria, Derbi ayer. También Iñaki Peña, por ser tardón, perdió la titularidad de la Supercopa y ya no lo recuperó. Flick es muy estricto, considera que es una grave falta de respeto, por ello es implacable.
Bueno, para cosas graves lo que ocurrió en Villarreal con esa agresión a 2 seguidores del equipo amarillo por parte de ultras del Valencia. Juan, igual, ¿cómo están los dos?
Pues uno de los jóvenes, Adrián, ya está en casa, sufrió contusiones y pérdida de visión tras la agresión, pero el más perjudicado, Mario, todavía continúa ingresado en el Hospital General de Castellón y el jueves será operado de la fractura de mandíbula. Raúl Albiol, el defensa del Villarreal, pide que se haga justicia ante esta brutal agresión.
Es una vergüenza que pasen estas cosas en el fútbol, es uno desgraciado hoy en día el poder pegarle una paliza a 2 personas o a quien sea y bueno, yo creo que ojalá no puedan identificar.
Desgraciado, Fouto, la Liga ha denunciado insultos racistas en Cornellá y cánticos lamentables en Pamplona.
Sí, en el Sadar, gritos de puta España y puta selección están en ese informe de la Liga. Insultos contra Vinicius, de Vinicius Muérete, también contra Asencio, con lanzamiento de balones de playa incluidos para burlarse del jugador brasileño. Todo esto va al Comité de Disciplina mañana de la Federación.
Bueno, rápidamente les cuento más cosas. Ha habido reunión de la gente de De Jong con Deco para ir trabajando en la renovación. Coque baja en el Atlético de Madrid. Javi Guerra es duda. En el Betis, tocados Lo Celso y Roca. Y en el Valladolid, Diego Coca, ya saben que fue destituido, ha dicho adiós y se queda Álvaro Rubio. Y tenemos sorteo de la Copa de la Reina, Teresa Vasallo.
Sí, se han sorteado las semifinales. El Atlético de Madrid se medirá al Granada y habrá un Barcelona-Real Madrid en la otra semifinal. La ida se jugará el 5 de marzo y la vuelta será el día 12. Por cierto, el Atlético y el Barça jugarán la vuelta en su casa.
Venga, arranca que está Carlos Miquel esperándonos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Soy Yarek de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Carlos Miquel, presentación inédita con todos los equipos de la Fórmula 1 y ha hablado Fernando Alonso.
Empieza en un minuto ya esa presentación por todo lo alto, 20.000 personas en el O2. Ha hablado Alonso, quiere el quinto en constructores, como terminaron el año pasado, un coche mejorado y en él han trabajado mucho, lo escuchamos.
Hemos hecho todo lo que se ha podido, se ha cambiado muchísimas cosas en el coche, 90-95% de la aerodinámica, de la estética del coche es diferente y ojalá que eso dé los resultados que queremos y mejorar.
Balonmano, competiciones europeas, Luis Malvar, ¿qué destacamos?
Bueno, pues 2 partidos con equipos españoles, Lucerna 43, Granollers 42, 14 minutos del primer tiempo, Limoges 7, Bidasoa 7.
Jurado, tenemos fútbol sala, tenemos jornada hoy.
Jornada 18 en directo, 3 partidos, a punto de acabar Industrias 3, Cartagena 2, a punto del descanso Manzanares 0, El Pozo 0, Movistar Inter 1, Barça 0, se juegan enseguida Valdepeña, Rivera, Córdoba, Sota y Jaén Zaragoza.
Quique Iglesias, pendiente de Pogacar en el Tour de Emiratos Árabes.
Sí, hoy la crono la ha ganado Joshua Tarling, británico de Ineos. Tercero ha sido Pogacar de 18 segundos. Gran crono del aragonés Pablo Castrillo de Movistar. Sexto, justo por detrás de Pogacar.
Nos vamos, recuerden ahora Ángel Expósito y La Linterna. Y a partir de las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo aquí en la COPE.